en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes 26 de abril de 2021. Ya saben, con toda seguridad, casi todos ustedes, que hoy se ha producido un nuevo acto de intimidación a un político de la izquierda, en este caso concreto, a un miembro del gobierno. El Ministerio de Industria ha recibido una carta en un sobre acolchado del tamaño de un folio que iba dirigida a la titular del departamento, es decir, a Reyes Maroto, con una navaja en su interior aparentemente ensangrentada, aunque es verdad que se está estudiando si es sangre o si son manchas de tinta lo que aparece en el filo de esa navaja de tamaño mediano. El sobre tiene remitente, un hombre cuya identidad en este momento se está investigando si es real o es ficticia, y la navaja llegó camuflada entre dos CDs para no ser detectada por el escáner del ministerio. A lo mejor en otro contexto esta es una noticia que no hubiera, digamos, merecido los honores de la apertura de un programa informativo, de tantos programas informativos, porque es la noticia que está primando sobre todas las demás en un día como el de hoy, pero se produce en un contexto en el que es la cuarta amenaza en cuatro días. Saben ustedes que la semana pasada el ministro de Interior, Grande Marlaska, también la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, recibieron cartas con casquillos de bala amenazándoles de muerte. Y aquello dio un giro copernicano a la campaña electoral, porque, como ahora veremos, se está empezando a deslizar la idea de que detrás de esas amenazas, no directamente, pero tal vez como consecuencia del clima político que están creando ellos, está Vox, al que ya desde el gobierno y desde el Partido Socialista señalan abiertamente como un partido de ultraderecha que viene poco menos que a cargarse la democracia. Estos son los nuevos términos de la campaña electoral que estamos viviendo cuando faltan 8 días para que llegue el 4 de mayo. Bueno, Reyes Maroto hoy, en cuanto ha recibido esa carta con la navaja ensangrentada en su interior, pues ha salido al encuentro de los medios de comunicación y ha hecho algunas consideraciones en voz alta que quiero que conozcan como primera providencia informativa del día de hoy. Nayara Fernández.
Las amenazas nunca callarán la voz de la democracia. Así se ha expresado hoy la ministra de Industria, Reyes Maroto, después de que trascendiera que ha recibido un sobre amenazante con una navaja ensangrentada en su interior. Maroto reconoce haber sentido miedo, pero dice que esto les da más fuerza a ella y a sus compañeros para seguir trabajando.
Porque de nuevo el odio ha hecho que la gente que cree que sobre la base de las amenazas del odio también se pueden cambiar las cosas, se equivoca. Desde luego, si cabe, nos da a todos los amenazados más fuerza, nos da voz para no solo denunciarlo, sino trabajar para que esto no vuelva a pasar.
A diferencia de las amenazas dirigidas a sus compañeros, en el sobre enviado a la ministra sí que aparece remitente y Maroto ya ha interpuesto la pertinente denuncia. Según ha explicado la titular de Industria, el sobre con las amenazas llegó a su ministerio el viernes, un día después de que se conociera el envío de las cartas con balas a Fernando Grande Marlaska y a Pablo Iglesias, además de a la directora general de la Guardia Civil.
Yo creo que pone de manifiesto la amenaza que me hacen a mí, que esto va en serio. Yo recibí la carta, el ministerio recibió la carta el viernes, después de que el jueves, bueno, pues el ministro Marlaska, María Gámez y Pablo Iglesias recibieran la suya. Esto significa que va en serio, que nadie se está inventando nada y que personas como yo, que insisto, bueno, pues somos personas que somos muy sencillas, que hablamos siempre de hacer las cosas por el bien común, ¿no? Reciban esta carta, la verdad es que es para preocuparse.
Maroto ha agradecido todas las muestras de cariño que le han llegado y ha criticado la actitud de los dirigentes de Vox en los últimos días, poniendo en duda las amenazas recibidas por sus compañeros. Quitándose el traje de ministra por unos momentos y poniéndose el de posible vicepresidenta económica del gobierno madrileño. Junto a Ángel Gabilondo, Maroto ha llamado a los madrileños a votar para establecer un cordón sanitario a los de Abascal.
Yo creo que tenemos que dejar esa crispación para empezar a hablar de política, de la buena política. Eso es lo que quieren los madrileños y madrileñas y los españoles y españolas. Hay mucha gente seguramente más amenazada y desde luego no nos van a callar. Defenderemos la democracia y si eso significa que en las urnas tenemos que parar a la ultraderecha, pues habrá que ir a las urnas para decirles que basta ya, se han pasado de la raya.
De hecho, la ministra ha llamado a los representantes de Vox a rebajar el tono para no alimentar el ambiente de crispación y no dar pie a que se produzcan hechos como las amenazas de muerte recibidas por miembros del gobierno central en los últimos días.
Bueno, pues estas son las declaraciones. La primera reacción de Reyes Maroto, que es la destinataria de esa carta con esa navaja aparentemente ensangrentada. No es la reacción, sin embargo, que a mí más me ha llamado la atención hoy. Después de todo, ella es una, digamos, actriz secundaria de estas elecciones. No es candidata, pero saben ustedes que el señor Gabilondo ya anunció que en el caso de que él pudiera formar gobierno, Reyes Maroto sería la vicepresidenta económica del gobierno de Madrid que él pudiera presidir. De tal manera que desde ese instante Reyes Maroto tiene también su cuota de protagonismo en esta campaña electoral. Hoy ha querido hacer estas declaraciones y me parece muy bien, pero vuelvo a repetir, no me parece particularmente que sean las declaraciones más interesantes. Las más interesantes, por ser las más sorprendentes, son las que ha protagonizado el propio ministro del Interior, que estaba en La Sexta. Y cuando ha llegado la noticia, él probablemente ya la conocía como ministro del Interior, de la carta amenazante a Reyes Maroto. Lo que uno espera del ministro del Interior es que diga, bueno, esta es mi jurisdicción, yo estoy encargado de que este tipo de cosas no sucedan en un país como el nuestro, que es un país libre, que es un país democrático, y por tanto, pues me comprometo a investigar lo que hay detrás, a llegar al fondo de la cuestión, a desenmascarar a estos energúmenos que están utilizando la intimidación y la amenaza como, pieza de cambio. Y sin embargo, no es eso lo que ha dicho el señor Marlaska. Lo que ha hecho el señor Marlaska es hacer una utilización claramente política del suceso que le compete como ministro del Interior. Escuchen.
Una amenaza recibida por la ministra Reyes Maroto. Déjame que lo primero tome apoyo, mi respaldo, y que, bueno, seguimos en esta trama de gravedad de amenazas sucesivas. Creo que tiene que haber un posicionamiento claro y evidente de todos los responsables políticos sobre las amenazas concretas, individualizadas, que se están recibiendo.
O sea que para el ministro de Interior lo más importante es que ahora todos los actores de la vida política tomen una posición. ¿Para qué? Para hacer seguidismo de lo que está siendo a partir de ahora el leitmotiv de la campaña en esta recta final por parte de la izquierda. Tomar posición significa secundar esa especie de cordón sanitario que están proponiendo desde Podemos y desde el Partido Socialista. ¿Quiere decir que el señor Marlaska antepone su condición ni siquiera de militante, porque no lo es? Por lo menos, salvo que no haya suscrito, digamos, de manera más o menos enigmática el carnet del Partido Socialista, él estaba en el gobierno como independiente. Él era juez de la Audiencia Nacional, como recuerdan. Y, sin embargo, se comporta como un militante activo en una campaña electoral al servicio de unas siglas concretas y determinadas, poniéndose a la altura del discurso que hacen, y además este sí, con toda la lógica del mundo, los dirigentes políticos de un partido que contiende en estas elecciones. Adriana Lastra hoy ha utilizado el episodio de la navaja para cargar de manera absolutamente desmedida contra Vox. Escúchenlo.
Me acaban de hacer llegar que nuestra compañera Reyes Maroto, la que será la vicepresidenta del gobierno de Ángel Gabilondo, acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza. Y desde aquí, no vais a pasar al fascismo, no vais a pasar. Se acabó, se acabó. Esto sí que va de democracia, va de democracia. A Pablo Iglesias, a Fernando Marlaska, a María Gámez y a Reyes Maroto, nuestro ánimo, nuestro apoyo. Los demócratas somos más.
Bueno, pues esto es lo que está pasando en la campaña electoral. Ustedes ya lo saben porque la siguen a diario. Lo que ha ocurrido, lo que ocurrió desde el jueves de la semana pasada, desde el, malhadado debate en la cadena SER, es que el Partido Socialista y Podemos han decidido señalar a Vox como un partido fascista, como una especie de caudillos de una horda de nazis que vienen a acabar con la democracia en España. Y por lo tanto, de lo que se trata es de convertir las urnas del 4 de mayo en una especie de reválida entre democracia o nazismo. Esta es la nueva estrategia y todos los discursos que hemos oído van en esa dirección. Todos los discursos que hemos oído, naturalmente, desde la orilla de la izquierda. Eso ya se sobreentiende. Hoy Pablo Iglesias, que es el que, digamos, capitaneó esa estampida de los partidos de izquierda en el debate de la SER para hacer el corredor sanitario a Rocío Monasterio, se ha ratificado en que hizo bien y que incluso se quedó corto.
Se han atravesado demasiadas líneas rojas. El fascismo no es compatible con la democracia y estoy muy, muy orgulloso de que hiciéramos algo que sirvió para que mucha gente se haya dado cuenta de algo que me parece evidente, y es que hay un peligro muy grave para la democracia española que se llama fascismo, y que eso, además de una respuesta judicial y legal, tiene que tener una respuesta política en las urnas el día 4.
Iglesias quiere llegar más lejos, no le va bien en las encuestas, como saben, quedan solo 8 días para que sean las elecciones y lo que necesita es acabar con las expectativas de triunfo de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no milita en Vox y por lo tanto tiene que extender necesariamente, para que esa estrategia sea más o menos eficaz, esa inculpación de nazismo al Partido Popular. No solo es Rocío Monasterio, no solo es Abascal, no solo es ese partido, es también el Partido Popular y, por supuesto, también, escúchenlo, Isabel Díaz Ayuso.
El fascismo forma parte del proyecto de Ayuso. De hecho, se da la paradoja de que Ayuso parece más la candidata de la ultraderecha que la propia Monasterio. Y aquí tenemos un proyecto que tiene que ver con socavar las bases materiales de la democracia. Lo que ha hecho el Partido Popular en los últimos 25 años en Madrid es normalizar la corrupción, y presumen del desmantelamiento de lo público a través de un trasvase de recursos de la educación y de la sanidad pública a manos privadas.
Bueno, que está manteniendo el liderazgo en esta nueva tendencia de campaña es Iglesias, eso está claro, quedó clarísimo en la cadena SER, pero el que está haciendo seguidismo de esa nueva estrategia es el señor Gabilondo. Ángel Gabilondo es el candidato del Partido Socialista. Saben ustedes que Gabilondo efectivamente se levantó cuando le dijo Iglesias que se levantara de la SER, y a partir de ahora pues está también, poniéndose en primer tiempo de saludo para seguir las instrucciones milimetradas que recibe del que era hasta hace poco vicepresidente del gobierno. Es verdad que hoy Gabilondo no ha querido llegar tan lejos como Iglesias y no ha querido identificar abiertamente al Partido Popular con el fascismo, pero sí que ha criticado la neutralidad que el Partido Popular está manteniendo frente a Vox en este momento procesal en el que nos encontramos de la campaña electoral.
Estamos en una encrucijada muy peligrosa para la democracia. La ultraderecha, como ha ocurrido en otros países donde se pone freno a eso, en Francia, en Alemania, incluso fuera de nuestro continente, en Estados Unidos, tenemos explícitamente que decir que no hay neutralidad. Aquí no vale entre, racismo, no racismo, esa neutralidad.
Por lo tanto, el Partido Popular, en opinión de Gabilondo, se equivoca cuando pretende ser neutral y cuando no secunda la iniciativa, vuelvo a repetirlo por tercera vez, puesta en marcha por el señor Iglesias y secundada de manera entusiástica por el señor Gabilondo. Y lo ha vuelto a repetir. Naturalmente que sí al cordón sanitario que propone Iglesias. Es absolutamente intolerable, dice el señor Gabilondo, que estén participando de la vida política actitudes tan absolutamente antidemocráticas como la de Vox. Por lo tanto, cordón sanitario, cuanto antes.
Quiero decir con toda claridad, les quiero anunciar que nosotros, desde luego, vamos y hacemos desde el Partido Socialista un cordón sanitario a Vox. Es una amenaza para la democracia plantear las cosas de esa manera, como lo hace, y nos parece que todos los demócratas debemos hacer ese cordón sanitario para evitar que tenga más poder en los gobiernos de España y muy específicamente en el gobierno de Madrid.
Bueno, si lo analizan fríamente, tampoco hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, esto ya se había puesto en marcha a finales de la semana pasada. Yo creo que va a ser una constante de aquí al día 4 de mayo, si no sucede nada que, digamos, cambie los planes. Y, por lo tanto, pues esta idea de plebiscito entre democracia y nazismo, por utilizar la terminología maniquea de la izquierda, es lo que se va a constituir ya en el planteamiento electoral del señor Gabilondo, también de Más Madrid y también, naturalmente, de Podemos. Pero no va a contar con la aquiescencia del bloque de la derecha. Entre otras cosas porque las encuestas que vamos conociendo tampoco alteran sustancialmente los términos del producto. A lo mejor ellos creían que podía empezar, como decían los medios de la izquierda este fin de semana, una nueva campaña a partir de ahora y que esta especie de planteamiento nuevo democracia versus nazismo podría hacer que se movilizara un voto de la izquierda que no parece especialmente movilizado y que tampoco parece que se haya movilizado en los últimos tres días. Hoy hemos conocido una encuesta en las páginas de La Razón, una encuesta de NC Report, donde dice que las cosas se mantienen después del incidente de la SER, después de las cartas con las balas incluidas que recibieron Marlaska, Gámez e Iglesias, se mantienen prácticamente como estaban. Hay un baile de un escaño. Eso es todo lo que ha ocurrido, un escaño menos para el Partido Popular y un escaño más para Más Madrid. Este es todo el, digamos, cambio que ha producido toda esta especie de efervescencia interesada de la izquierda. Pero les decía que en todo caso esa estrategia de señalar a Vox como un partido nazi, antidemocrático, y en fin, convirtiéndole en la víctima de un cordón sanitario, no iba a contar con la aquiescencia ni con la complicidad de la derecha. Hoy el alcalde de Madrid, que también es portavoz nacional del Partido Popular, el señor Martínez Almeida, ha dejado claro que los cordones sanitarios no los marca naturalmente en la izquierda. Hasta ahí podríamos llegar.
No, nosotros no nos planteamos implantar un cordón sanitario a Vox. Nosotros lo que nos preguntamos es por qué el Partido Socialista, socio de Bildu, como es obvio, socio de Podemos, como es obvio, socio de Esquerra Republicana de Cataluña, por qué le exige a los demás lo que no quiere hacer para él.
El bloque de la derecha también tiene otro socio, como saben, que es Ciudadanos. Con casi toda seguridad, Ciudadanos no va a estar en la Asamblea porque ninguna encuesta está en este momento pronosticando que vaya a superar la barrera del 5% necesaria para tener representación parlamentaria, pero es evidente que su voz sigue siendo una voz que también influye en el ambiente político. Y Edmundo Val, que es el candidato de Ciudadanos a la Comunidad Autónoma de Madrid, ha dicho que le parece un disparate la propuesta de cordón sanitario que está haciendo la izquierda.
Como abogado del Estado he formado parte de todos los equipos de ilegalización de partidos políticos del País Vasco, de Batasuna, y desde luego me parece auténticamente un disparate comprar en ese mensaje. Yo he escuchado en el Congreso de los Diputados al señor Abascal decir que quiere ilegalizar a Esquerra Republicana de Cataluña, y resulta que ahora el presidente del Gobierno dice que esta va a ser la última vez, que se va a presentar Vox o que va a estar Vox, ¿no? Yo desde luego no soy en absoluto partidario de cordones sanitarios.
Bueno, y en toda esta polémica, en todo este contexto electoral, ¿qué papel está jugando Vox? Que después de todo es, digamos, el destinatario de todas las iras que está propalando la izquierda. Pues yo creo que Rocío Monasterio no cayó en ninguna trampa. Hay gente que dice en la SER ella se dejó, digamos, engañar, entre comillas, por Pablo Iglesias, que le llevaba a una especie de trampa que ya no supo prever. Yo creo que Vox es plenamente consciente de que tampoco las encuestas para ellos están yendo especialmente bien, porque no mejoran en absoluto la tendencia de voto que tenían al principio de la campaña, muy por debajo de lo que ellos esperaban inicialmente. Hay un 40% de votantes de Vox en las últimas elecciones generales que están decantándose por Díaz Ayuso como apuesta preferente y necesitaban también agitar de alguna manera el voto de los suyos. Por eso yo creo que, esta es una opinión naturalmente muy personal, Rocío Monasterio entró en esa teórica emboscada de la SER, de Iglesias y compañía, perfectamente consciente de dónde entraba. A ella le interesaba mucho aparecer como, digamos, la mujer que no sea Milana, que no sea Redra, frente a una ofensiva mancomunada del triunvirato de la izquierda, y de paso le afea la conducta del Partido Popular por mantener lo que ella entiende que es una actitud, pues, bizcochable, muy poco, digamos, férrea o entera o valiente, o llámenle ustedes como le dé la gana. Hoy le han preguntado, naturalmente, a Monasterio que cómo está viendo esta circunstancia, le han vuelto a preguntar por las cartas, le han vuelto a preguntar por esta identificación que hacen con su partido con la extrema derecha, es decir, con el nazismo, etcétera. Y es curioso, porque Monasterio, en la respuesta, la van a escuchar enseguida, ha dado a entender que su partido Vox está contribuyendo activamente para que los responsables de las cartas con las balas que recibieron Marlaska, Gámez e Iglesias queden al descubierto. Escuchen.
Mire con qué claridad hemos condenado que nos hemos presentado como acusación popular para intentar saber y averiguar y que se condene a quienes han mandado las amenazas a Pablo Iglesias. Vox se presentó hace 72 horas como acusación popular.
Si la investigación más que como eso, resultado que las amenazas son reales, ¿se compromete usted públicamente a pedir disculpas?
No, yo lo que he hecho es condenar las amenazas. No tengo que disculparme por condenar las amenazas y todas las agresiones.
Se podía entender un cierto cambio de matiz, ¿eh? Tampoco un cambio sustancial en las declaraciones de Rocío Monasterio, porque si yo las entiendo bien, esas declaraciones ya no ponen en cuestión que las cartas fueran un invento de alguien. Ya saben ustedes que dijeron, bueno, yo no me creo para nada a este gobierno. ¿Quién nos dice que no se las ha enviado a sí mismo el señor Iglesias o gente de la izquierda para generar este ambiente que ellos pretenden? De estas declaraciones lo que parece deducirse es que ellos tienen mucho interés en que los verdaderos autores de esas cartas, que fueron detectadas en los escáneres, vamos, a posteriori, desgraciadamente, en los escáneres de correos, pues paguen por lo que han hecho. Sin embargo, fíjense, hay unas declaraciones de hoy también que no son coincidentes desde mi punto de vista con las de la señora Monasterio, de Jorge Buxadé, que es uno de los dirigentes de Vox. Y él sí que deja claro, yo creo que más allá de lo opinable, que esa investigación pedida por Vox es para llegar a determinar si efectivamente las cartas eran reales o eran inventadas.
Será juzgado de instrucción el que identifique los indicios de la comisión de un posible delito o la no comisión de un posible delito, con las consecuencias de, en su caso, haber denunciado algo que no es real. Y eso también tiene sus consecuencias penales y procesales. Nosotros no somos ni policías ni jueces. Nosotros lo que hacemos es buscar y esclarecer la verdad.
Es lunes, es 26 de abril de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. AstraZeneca ha negado este lunes haber incumplido el acuerdo de compra anticipada con la Unión Europea y ha anunciado que se defenderá en los tribunales. Esa ha sido la respuesta de la farmacéutica después de que la Comisión Europea haya hecho oficial esta mañana el inicio de acciones legales por incumplimiento de sus compromisos en la entrega de dosis. Así lo anunciaba el portavoz de Salud.
La Comisión inició el pasado viernes una acción legal contra la empresa AstraZeneca sobre la base de los alcances del acuerdo de compra anticipada.
Además, la Unión Europea ha autorizado a entrar en sus fronteras este verano a los turistas estadounidenses que ya estén vacunados contra el COVID. Un anuncio que hacía la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una entrevista y que la ministra de Industria, Reyes Maroto, valoraba positivamente.
Que empiezan a llegar turistas internacionales es muy buena noticia. El mercado estadounidense es el mercado que más estaba creciendo antes de la pandemia. Es un turista de alto valor añadido, con un alto gasto. Y por lo tanto es muy positivo que se pueda viajar a España, no solo desde los países de la Unión Europea, que son nuestros principales mercados emisores, sino también desde destinos tan importantes como puede ser Estados Unidos, como puede ser también Asia.
Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad sigue poniendo el foco en la vacunación con la entrada de más dosis de Pfizer. Según ha explicado hoy la ministra Carolina Darias, se recibirán en nuestro país 1.700.000 vacunas de esta farmacéutica cada lunes de mayo. Un impulso para alcanzar los objetivos de vacunación del gobierno.
Hoy, lunes 26 de abril, estamos distribuyendo en toda la geografía de este país más de 2 millones de dosis de vacuna. Es la primera vez que en un solo día repartimos más de 2 millones de dosis.
Cambiamos de asunto. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y otros altos cargos del Ayuntamiento de Barcelona han sido denunciados por organización criminal por presuntamente subvencionar a entidades afines. Miguel Ángel Pérez.
La Asociación Abogados Catalanes por la Constitución ha presentado una ampliación de la denuncia contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y varios miembros y exintegrantes del Ayuntamiento de la Ciudad Condal por subvencionar con hasta 3,4 millones de euros a entidades afines. Dicha asociación añade a los posibles delitos ya denunciados de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, el delito de organización criminal. La ampliación de esta denuncia se basa en el presunto incumplimiento de su deber de abstención ante el posible conflicto de intereses al formar parte de los órganos de decisión como la Comisión de Gobierno Municipal en la concesión de subvenciones y firmas de convenios y contratos de estudios, informes o servicios. La Fiscalía Provincial de Barcelona ordenó en marzo abrir una investigación a la alcaldesa de Barcelona por estos hechos, por la concesión irregular a la plataforma de afectados por la hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética, Ingeniería Sin Fronteras o el Observatorio Desk. En algunas de estas entidades trabajaron los exconcejales en Barcelona, Jaume Asens, actual portavoz de Podemos en el Congreso, o Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso, también la propia Colau, antes de ser elegida alcaldesa.
Gracias, Miguel Ángel. Y acabamos contándoles que el Tribunal Supremo ha rebajado la condena a Juana Rivas de 5 a 2 años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores. La Sala de lo Penal considera que, aunque fueron 2 los menores sustraídos, cometió un único delito y no 2, como sí sostenía en cambio la Audiencia de Granada.
En casa de Herrero, es Rabio.